La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
El viento sopla otra vez, del autor Vladimir Bukovsky, la vida del disidente soviético canjeado por el comunista chileno Corvalán, y es un libro publicado por Argos Vergara. Ustedes recordarán el caso del chileno Corvalán. Ustedes recordarán cuánto se habló en Cuba de este señor Luis Corvalán, Luis Nicolás Corvalán Lepe, chileno. Él nació en 1916 y murió en el 2016. Era un político, profesor y periodista chileno, secretario general del Partido Comunista de Chile entre 1958 y 1990. Ustedes recordarán que en Cuba, todos los días, en todas las clases, a los niños de mi generación se pedía por la libertad como un mantra de Luis Corvalán. Luis Corvalán finalmente fue intercambiado ¿por quién? Por Vladimir Bukovsky. Y ahora les voy a hacer la historia. La historia que está en este libro que a mi juicio tienen que leer con urgencia. Es un libro agotado, es un libro que se publicó ya hace muchos años, que podrán conseguir en librerías como, bueno, Amazon, en Ave Books también, en Todo Collection. Se publicó en 1978 en la primera edición. En España, como ya dije, el libro lo publicó Argos Vergara y la editorial Argos Vergara, y tuvo un tremendo éxito. Esa editorial es una editorial de culto, una editorial que ha un poco desaparecido, pero que en mi época de juventud también era una editorial tremendamente de culto, ¿no? Quedaba, como casi todas las editoriales en España, en Barcelona, en una época en que Barcelona era comparable a París. Hoy eso ya no existe. Obra de una mal dirigida inmigración. La traducción de este libro es de Antonio Samons. La sobrecubierta es de Héctor Católica. La primera edición fue en octubre de 1978 y fue impreso en España. El viento sopla otra vez. He aquí, por fin, las esperadas revelaciones del valeroso Benjamín de la inteligencia soviética, el más joven y célebre de sus disidentes después de Solzhenitsyn y Sájarov. Cuando fue liberado en diciembre de 1976, intercambiado espectacularmente por Pablo Corvalán, no por Luis Corvalán, por Pablo Corvalán, perdón, secretario general del Partido Comunista Chileno. Bueno, sí, es por Pablo, es el mismo. Tenían, parece que los nombres, varios nombres, como estos personajes que tienen varios nombres. Yo de Corvalán sé muy poco, la verdad. Secretario general del Partido Comunista Chileno, Vladimir Bukovsky, de 33 años de edad, sumaba ya unos 12 de prisión y de internamiento en hospitales psiquiátricos. Tanto en libertad como en prisión, desde su más tierna adolescencia no había cesado de pugnar con valor extraordinario en defensa de los derechos humanos. Jamás el universo carcelario soviético ha sido descrito con tanto realismo y talento, con sus campos de trabajo, sus guardianes y sus soplones, sus chivatos, los calabozos de la calle B y sus delirios. Las estratagemas para procurarse libros y las sevicias para obtener drogas. Los enfermeros psiquiatras al servicio del gulag. En contadas ocasiones, la sociedad soviética de Lenin a Brezhnev ha sido presentada y analizada con semejante lucidez y con tan acendrada pasión por la verdad como en este libro. El viento sopla otra vez no es meramente un libro de memorias de disidente. La vida, la experiencia y el sufrimiento sirven de base a una conmovedora reflexión sobre el destino del hombre que se pretende libre frente al aparato político que le aplasta. Desde la muerte de Stalin, que fue también la de unas ilusiones, a Brezhnev, que instituye la medicina punitiva, pasando por Khrushchev, devorado por un sistema que no había querido tocar. Una obra sobrecogedora, preñada de verdad, una aventura llena de vida, con auténticos hallazgos expresivos y un pensamiento original de gran cordura, junto con bosquejos históricos, retratos y elementos nuevos, inéditos, ayudarán a la comprensión de un régimen y de su evolución. En resumen, una importante contribución a la historia por parte de un hombre que se impone por su personalidad y la fuerza de su carácter. En la portada, en la cubierta, hay una foto de Vladimir Bukovsky que hizo Koshon Gangma, y es importante dar los créditos, por eso los doy. Este libro fue en su momento un libro que descubrió a Occidente lo que ocurría en las cárceles, lo que ocurría en la Unión Soviética. Es un libro revelador. Muchas personas leyeron este libro, numerosas personas en España, pero sobre todo lectores en España, pero sobre todo en el mundo entero. Es la razón tan importante por la que los libros a veces abren, despiertan la visión o cambian la visión, pero sobre todo tumban el nivel de ignorancia sobre lo que ocurre en los sistemas social comunistas, los sistemas totalitarios como lo fue y es en este momento la Unión Soviética y Rusia ahora, y como lo es Cuba, Corea del Norte y todos estos países, Irán, que están gobernados por sistemas islamo-socialistas, islamo-comunistas de corte totalitario. El viento sopla otra vez, Vladimir Bukovsky. Como quiera que se mire, escribe, es obvio que para mí no habrá más universidades, excepto la de la cárcel de Vladimir. Suponiendo que no me caiga otra pena más larga, saldré de prisión en 1983 y tendré para entonces 41 años. No es una edad apropiada para el estudio. Tampoco como hombre libre me espera nada agradable. Solo el novato encerrado por primera vez cuenta los días que le faltan para salir. Una pausa y regresamos.
La lectura es la mejor arma para asegurar la paz, porque cuando no queda más remedio, a la guerra se va armado también de conocimiento. La Libertad es una librería en su temporada Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
La libertad se le antoja algo hermoso, lleno de sol, inalcanzable. Yo, en cambio, estoy cumpliendo mi cuarta condena y sé que no hay mayor desilusión que la que sufre el excarcelado. Sé también que nunca he gozado de esa maldita libertad durante más de un año y que nunca podré hacerlo, porque las causas que me enviaron a la cárcel la primera vez son las mismas que me devolverán a ella por segunda y por tercera vez. Ellas, estas causas, son inmutables, como inmutable es la vida soviética e inmutable soy yo. Nunca me será permitido ser yo mismo, y por mi parte nunca consentiré hacer uso de la mentira y la hipocresía, y no existe una tercera salida. Es un texto potente, impactante, de una fuerza extraordinaria. Cuando he vuelto a leer este libro, he vuelto sobre tantos pasajes dentro de la oposición en Cuba, tantas fuerzas dentro de la oposición en Cuba, tantos jóvenes hoy en día en la cárcel, pero tantos jóvenes que entraron en la cárcel con una edad como la que tenía Vladimir Bukowski. Pienso en Ernesto Borges, pero pienso también en tantos presos políticos plantados, han resistido en las cárceles cubanas firmes, sin doblegarse, lo que ocurrió con Vladimir Bukowski. Pienso en, por supuesto, Mario Chanes de Armas, pienso, en fin, en tantos compatriotas cubanos que han pasado por este horror. Es un libro revelador, como ya dije, de conciencias, despierta conciencias, porque está contado detalle a detalle, pero con detalles sin lloriqueos, con detalles de una gran valentía. Yo quisiera también leerles un fragmento, sobre todo el inicio del libro Del viento sopla otra vez, que a ustedes van a ver que está contado incluso como si fuera ficción, como si fuera una novela, pero no hay nada más fuerte cuando la ficción tiene su empuje e impulso en la realidad más fehaciente, más terrible. Es cosa sabida que si a un buzo sumergido a gran profundidad se le hace subir bruscamente a la superficie, puede sobrevenirle la muerte, o cuando menos, graves trastornos. La sangre le hervirá en las venas y tendrá la sensación de que se le desgarran las entrañas. Algo parecido me sucedió cierta sombría mañana de diciembre en la prisión de Vladimir. El día empezaba en la cárcel como cualquier otro, uno más en la infinita sucesión de monótonas jornadas. A las 6, como de costumbre, y según iniciaba su ronda, el carcelero comenzó a golpear con sus llaves las puertas gritando con voz ronca: ¡Arriba, arriba, arriba! Los presos políticos comenzamos a rebullir en la penumbra gris de las celdas, a deslizarnos de mala gana fuera de los sacos, a deshacer la maraña en que habían acabado manta, capote, chaquetilla. ¡Arriba, arriba! ¡No te partirá un rayo, ¿no?! El altavoz rompió a rugir con el himno nacional de la URSS, tan estentorio y triunfante como si acompañara un desfile en la Plaza Roja. Así reviente. Otra vez olvidaron anoche desconectarlo. ¡Aquí Moscú! ¡Buenos días, camaradas! ¡Comenzaremos la gimnasia matutina corriendo sin movernos del sitio! ¿Pero qué, a qué esperarán para pagarlo? En este país todos los días empiezan igual, con carreras que no llevan a ninguna parte. Esta parte me ha recordado también las tristemente célebres escuelas al campo. Los que vivimos ese periodo recordaremos que así, de esa manera, nos despertaban a nosotros que nos habían enviado a unas granjas donde había habido antes precisamente presos políticos. ¿Y cómo lo supimos? Porque las paredes estaban pintados todavía los mensajes que habían dejado esos presos políticos, y ellos ni siquiera se habían dado a la tarea de pasarles pintura por arriba para que nosotros, adolescentes de 12, 13 años, no lo viéramos. Así, de esa forma, nos despertaban cada día nosotros para ir a esclavizarnos, llevarnos a esclavizarnos al campo, donde trabajábamos de sol a sol y de tal modo pagamos nuestros estudios. Si en la vida civil una sombría mañana de invierno produce todo el efecto de una resaca, con más razón resultará en la cárcel la mayor de las miserias. Perdidas ya las ganas de vivir, solo le falta a uno la perspectiva de una jornada que más parece una maldición. No en vano, dice una vieja canción del presidio, despiertas de mañana en la ciudad dormida, pero la cárcel vela desde que amaneció, y el corazón me duele, pobre corazón mío, como si lo abrazara la punta de un tizón. Esta canción, no sé por qué, me recordó también el himno de los presos plantados, La Montaña, que ustedes seguramente conocerán, porque en muy poco tiempo y muy recientemente, desde el 11 y 12 de julio, se puso muy de moda cantar esta canción dentro de la oposición en el interior de Cuba, pero también en el exilio, sobre todo con Ángel de Fana, Ernesto Díaz Rodríguez, todo el grupo de presos políticos, el Piche y todo eso, cuando salió la película Plantados y Plantadas, la segunda película de Lilo Vilaplana, que trata el tema de los presos políticos en Cuba. Sacan de la cocina el rápido de la cárcel, o sea, la carretilla con los peroles que atraviesa con estruendo el patio cubierto de nieve, reparten el desayuno por los pabellones, se les oye descargar en el piso bajo y luego la carretilla prosigue haciendo retumbar el suelo hacia los pisos superiores. Golpean los ventanillos, resuena la lata de cuencos y jarrillos de beber. Las cachas de avena, aunque claritas, están calientes, y en cuanto al agua hirviendo, que también nos sirven, ¡qué cosa, qué bendición! Ya se ha armado bronca en algún sitio. Se está mentando la madre. ¿Qué os habéis quedado sin ración? Aporrean la puerta con las escudillas. Demasiado tarde, pasmarotes. Estáis en batalla. ¿Cómo comprobar ahora que os habéis quedado en ayunas? ¿Cómo demostrarlo? Haber sacado el plato mientras estaba abierto el ventanillo. Esta parte me condujo al recuerdo de una experiencia que yo tuve de niña en un albergue, el albergue de la calle Monserrate, donde nos ponían a los que se les derrumbaba sus casas tras los huracanes, los ciclones, pero sobre todo por falta de cuidado y de mantenimiento del régimen. Recuerden que después de 1959 en Cuba, ninguna casa ha sido cuidada con el mantenimiento que debía producirse, como se produce en cualquier lugar del mundo, el mantenimiento de su ciudad, de sus edificios. Ahí en ese albergue también ocurrían estas batallas por la comida, pero también habían peleas a machete limpio delante de los niños. Horrible, solo puedo decir que era horrible. Por la mañana, después del desayuno, suelo repasar palabras, continúa el autor. Palabras inglesas repertoriadas la víspera, lo hago dos veces al día, a primera hora y antes de la retreta. Es un sustituto de la gimnasia y de las marchas inmóviles para despabilar el cerebro. Más tarde, apenas instalado con mi vocabulario en la litera, las piernas bien recogidas para mantener el calor, se abre el ventanillo y ¡los de las 10! ¡Prepárense con sus enseres! Lo que nos faltaba. Entre recoger las cosas, trasladarlas e instalarse de nuevo, se acabó por hoy el estudio. Pero ¿a dónde nos llevarán? Nunca dicen nada esos malditos. El eterno misterio. Celador, celador, ¿qué pasa con el petate y con el jergón? ¿Hay que llevarlos o no? ¿Y la cacharrería? Ese es el indicio que nos da la clave. Si hay que coger la colchoneta, el traslado es dentro del pabellón. Si no debemos llevarla, el pabellón es otro, sin que se sepa cuál. Si hay que acarrear el petate, el pabellón de destino es el primero o el tercero, pues en el segundo te lo dan al igual que los cacharros. Llevadlo todo, dice sin concretar el celador, echando una cortina de humo. Chicos, ¿a dónde nos llevarán? ¿A los calabozos, acaso? ¿U otra vez de fatigas al primer pabellón? Si es así, significa la vuelta a las privaciones, a la disciplina, a la media dieta. ¿O se tratará a lo mejor de un simple registro? Dios nos libre. Eso sería lo peor. Los libros en previsión de rebuscas los tengo escondidos por toda la celda, en distintos escondrijos, y también todos los pequeños utensilios que tenemos prohibidos: un cuchillo, unas hojas de afeitar, una lesna de mi propia fabricación. Me lo descubrirán todo. No sé cómo habrá sido la cárcel de Corvalán, pero seguramente no fue tan extremadamente dura como fue la cárcel de Vladimir Bukowski, que todo lo encontrarán, todos esos horrores podrán ustedes identificarlos en este libro, que se titula El viento sopla otra vez, y recordarán a nuestros presos políticos cubanos, porque ellos, 1069 en estos momentos, entre ancianos y jóvenes, mujeres como esas dos hermanas, las hermanas Garriga, una de ellas, escritora, toda mi solidaridad con los presos políticos cubanos, están ahora mismo en las peores cárceles del mundo, pasando por esto mismo. Recomiendo El viento sopla otra vez, de Vladimir Bukowski, para que no ignoren nunca lo que han vivido las víctimas del comunismo. Muchas gracias. Este es el podcast La Libertad es una librería, de Zoe Valdés, Alejandro Sayas Bazán, con Martí Noticias. Hasta muy pronto.
La Libertad es una librería, un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería, en su temporada Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador, Alejandro Sayas Bazán.